Hola, soy Jordi Teixidó y esto es Enclave de Proyectos. Hoy hablaremos de éxito por partida doble. El éxito de mitiendadearte.com, una web, pero no solo, como veremos, de comercio electrónico de materiales de arte y manualidades. Y lo hacemos con su CEO y fundador, Víctor Juárez, un joven ingeniero de profunda vocación emprendedora. ¿Por qué doble éxito? Porque, como veremos, esta empresa era pues una tienda al lado de la Catedral de León. Sí, sí, no estamos hablando de Silicon Valley. Y que gracias a la tecnología y a la fe e impulso de su familia propietaria, se ha convertido en un jugador importante en el comercio electrónico, no ya español, sino europeo y más allá, como veremos. Tradición e innovación, ese es el doble éxito. Supongo, Víctor, que estás orgulloso de este éxito tras un camino de 10 años de esfuerzos.
Bueno, la verdad es que han sido 10 años vertiginosos y a veces cuesta parar, ¿eh? A veces cuesta parar y mirar un poco, coger cierta perspectiva y entender un poco el tren de alta velocidad en el que estamos subidos. Pero sí, cuando lo hago, pues evidentemente sumamente satisfecho de lo que estamos haciendo.
Vamos a irnos 10 años atrás. Creo que no empezasteis ni mucho menos a lo grande. Creo que desde vuestra casa, desde la tienda, háblanos de eso.
Bueno, lo primero de todo que yo empecé con había algo, ¿no? Porque al final mis padres tienen una tienda física desde hace ahora 39 años, entonces venimos del mundo tradicional. Entonces, como mínimo ya conocía perfectamente el producto que vendíamos, ¿no? Y empezamos, pues, lo cuento muchas veces, ¿no? Empezamos con el discurso de vamos a poner una página web, sin saber que en realidad estábamos montando un negocio completamente diferente al negocio que es hoy en día, ¿no? O me refiero al negocio de hoy en día respecto a lo que teníamos en la época, ¿no? Estamos hablando de una pequeña tienda tradicional, una pequeña tienda física en León, una tienda de 90 metros donde han estado mis padres toda la vida detrás del mostrador y transformar eso en un negocio digital, en una empresa pues de este siglo y con una visión internacional ha sido un reto muy importante. Y sí, empezamos literalmente, bueno, inicialmente empezamos en el mostrador de la tienda de mis padres, cuando no teníamos capacidad para tener allí el ordenador y empezar a empaquetar y preparar, nos movimos al chalé de ellos y ahí estuvimos hasta que fuimos 9 personas. Llegamos a ser 9 personas al chalé de mis padres y facturar 1 millón y pico de euros en casa. Sí, sí.
Víctor, hiciste una carrera que ya entonces, hace 10 años y aún más hoy en día, tiene una amplia proyección profesional y oportunidades de carrera de trabajo en empresas. ¿Qué te llevó a emprender?
Emprendí 3 proyectos a la vez ese mismo año. Este fue el que salí adelante, fue el mismo año que yo terminé Ingeniería de Telecomunicaciones. Estaba en México y monté 3 proyectos a la vez. Este fue el que despuntó bastante. Y yo siempre, yo creo que tenía inquietudes bastante importantes en el mundo del emprendimiento, que quería dedicarme a hacer cosas y bueno, yo valoro mucho el background que me ha dado una ingeniería, pero las inquietudes que tenía eran otras.
Por cierto, saludo a nuestros seguidores en México de Enclave de Proyectos, pero ¿qué te llevó a México?
Todo el mundo hacía un Erasmus. Y yo dije, pues yo voy a hacer otra cosa. Y de aquellas eran unas becas que estaban muy bien dotadas por parte de la Fundación Botín. Y nada, yo fui con 12.000 euros en el bolsillo un año a México, que te puedo asegurar que eres capitán general, con 1.000 euros al mes, hasta tal punto que parte del dinero que me sobró lo dediqué a montar un bar de tapas, que fue mi primer emprendimiento ahí en México.
¿Cuáles son para ti las claves del éxito de mi tienda de arte?
Bueno, yo creo que es una receta de muchos factores, ¿no? Yo siempre he dicho, yo creo que en todo siempre hay una parte de azar. No creo en la suerte, pero siempre hay una parte, tiene que haber una componente de azar. Aparte de eso, yo creo que una de las claves principales es que nosotros somos un negocio de ultranicho. Somos una tienda que se dedica a vender material para hacer manualidades. Entonces, el hecho de estar en un nicho tan específico, tan concreto, esa especialización es la que te permite, pues, crecer a veces con más facilidad. Es verdad que no se puede crecer infinitamente, estamos en un sector del retail muy pequeñito, enfocado en solo en B2C, en venta cliente final, ¿vale? Pero por contra tenemos toda la parte de la especialización. Hemos trabajado muchísimo el tener una amplitud de catálogo muy grande, contamos, pues eso, con, me parece que unos 80, 70, 80 mil productos. Entonces, justo esa longitud de catálogo y esa, yo creo que junto con la componente internacional que hemos tenido siempre, nos ha permitido crecer mucho, ¿no? Siempre hemos sido bastante, bastante buscavidas y no hemos cerrado fronteras y eso nos ha permitido, pues eso, que aproximadamente el 70% hoy en día de nuestras ventas son fuera de España, ¿no?
¿Cómo diferenciar un producto que quizás para hacer manualidades se suponen como commodity, ¿no? Es decir, que deben ser materiales fungibles, relativamente fáciles de obtener. Ya nos has dicho, amplitud de catálogo. La otra clave, la especialización. ¿Alguna cosa más que hace que tu negocio sea distinto?
Bueno, creo que también optimizar el tema de la cadena de suministro, ¿no? Yo creo que la clave de un e-commerce B2C como el nuestro, de un e-commerce cliente final, para mí está en comprar como B2B y vender como B2C, es decir, suministrarte como que fueras un distribuidor, como si fueras un mayorista y vender como si fueras pues un retailer. A esto añadimos que además pues hemos trabajado bastante bien nuestra marca propia, que se acerca ya al 20% de la facturación, es decir, hay una serie de productos que hacemos con nuestra propia marca y que suponen en torno a una quinta parte de nuestras ventas, ¿no?
El otro día leía un artículo del cofundador de Netflix explicando cómo Bezos ofreció 16 o 17 millones de dólares por la compra de Netflix cuando se dedicaban a la venta de DVDs por correo. ¿Os han intentado comprar Amazon?
No, hombre, no, no. Amazon no se fija en negocios tan pequeños como el nuestro, ni mucho menos. Pero bueno, sí que hemos tenido ofertas de otros actores del mundo del retail online. Sí que ha habido acercamientos.
¿Sabes qué? Corre por ahí la idea. Yo lo he escuchado a más de una persona. Que si tú montas un negocio, por ejemplo, dentro de lo que es Amazon, un producto, utilizas la posibilidad de Amazon de vender tu propio producto, que es algo que siempre está ahí. Dicen que si tienes éxito, entonces, ¡pum!, ellos empiezan a duplicar el producto y hacerte la competencia. ¿Tú sabes algo de eso y lo puedes comentar?
Bueno, es Vox Populi y es real, ¿no? Creo que se están enfocando cada día más, yo creo, esta es teoría mía, en productos de gran consumo y lo que están haciendo es favorecer o ayudar a estos agregadores de pure players, de sellers verticales, ¿no? O sea, creo que empieza a haber muchas empresas tipo Java en España, Trasio en Estados Unidos, que se dedican a agregar a sellers que tienen marcas nativas digitales, que venden solo en Amazon, y al final a Amazon le está ayudando que se creen estos verticales, ¿no? Pero bueno, sí, no, si no te copia Amazon el producto, te lo va a copiar otra persona, ¿no? Entonces, al final, para mí siempre hay una parte muy importante en el mundo del retail en torno al branding que haces de tu marca, ¿no? O sea, si no, ¿por qué el gran retailer de la moda español, Zara? ¿Por qué va la gente a sus tiendas si no está abordado el producto con la marca Zara? La gente va porque tiene un posicionamiento de marca en la mentalidad del cliente, ¿no? Entonces, para mí es clave la parte de trabajar el branding y el posicionamiento de tu marca como retailer, como tienda, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave para poder perdurar como marca en el tiempo, ya seas un retailer físico, online o lo que sea.
Si tienes que destacar tu presencia o vuestra presencia en cuanto a amplitud de mercado y ventas, ¿es España el primer país o hay otros países que incluso están igualando o superando a España?
España sigue siendo el primer país, pero Francia está muy cerquita. Yo creo que posiblemente en dos, bueno, posiblemente no, seguro en 2022 Francia superará la facturación de España.
¿Otros países en mente?
Estamos en toda Europa, estamos en toda Europa y estamos lanzando Estados Unidos y Chile ahora mismo. Pero bueno, composición por ahora Unión Europea y Reino Unido son los países en los que estamos trabajando.
Sois una empresa tecnológica en el retail, pero tecnológica al fin y al cabo, que trabajáis en comercio electrónico. ¿Cómo habéis hecho para atraer y retener talento en tu empresa?
Bueno, lo primero es que salvo cuatro personas, todas están ubicadas en León, ¿vale? Entonces, ya hay una propuesta de valor per se en el hecho de estar en León, ¿no? O sea, no hay muchas empresas ofreciendo pues un entorno como el que nosotros podemos ofrecer a nivel de negocio, de empresa en crecimiento, de esa visión un poco internacional que tenemos como compañía, 13 nacionalidades, hablan 9 idiomas en la oficina. Ese propio ambiente de trabajo no es muy habitual en una ciudad como León, donde las oportunidades laborales tampoco son, digamos, que muy amplias, ¿no? Entonces, creo que el propio modelo de negocio como tal, estando ubicado donde estamos, ya ofrecemos ya ofrecemos algo extra que no todas las empresas pueden ofrecer, ¿no? En general, tenemos un nivel de rotación muy bajo, ¿no? La verdad es que la gran mayoría de la gente que empieza con nosotros hace carreras bastante largas, ¿no? Entonces, sí que estamos muy satisfechos a nivel de personal. Sí que nos cuesta, la verdad, atraer talento, sí que es complicado, hay posiciones que son difíciles de cubrir, hay idiomas que son difíciles de cubrir, hay determinados perfiles técnicos que nos cuesta y que nos hemos visto obligados a salir o abrir ofertas en teletrabajo.
Además, debe tener su encanto el trabajar en una ciudad como León, que aparte de ser pues una muy bella ciudad, pues permite una buena calidad de vida, ¿verdad?
Lo que sí te puedo asegurar es que salvando una temperatura bastante invernal en esta época del año,
Sí, es
hay que decir
preciosa
que
ciudad, tío.
tenemos una calidad de vida muy alta, ¿no? O sea, yo vivo detrás de la Catedral de León y tardo a la oficina, que estamos en una nave en un pueblo de León, en un pueblo, no en un polígono, literalmente en un pueblo, tardo unos 12 minutos en coche. La calidad de vida es muy alta, se vive muy bien. Yo, después de haber vivido en Madrid, en México, yo, vamos, me encanta vivir aquí, nunca pensé que lo diría, ¿no? Pero sí que se vive bien, y más después de haber pasado una pandemia, ¿no?
Tú, desde luego, no es de, no sé si la habrás seguido tú como emprendedor, no eres como el CEO este que despedirá a 800 trabajadores vía Zoom, ¿no? No eres de ese estilo.
No, nunca, no, de hecho, he hecho muy pocos despidos en mi vida, aunque es importante, cuesta mucho al principio, sobre todo los primeros, es muy importante despedir a tiempo, sí que es una lección que me llevo de alguno de los primeros despidos, pero yo creo que muchas veces cuando haces una selección adecuada, y corriges a tiempo a veces determinados aspectos de la relación con un trabajador que no funcionan y se corrigen a tiempo, se pueden evitar despidos. Bueno, el tema de despedir 800 trabajadores por Zoom o no, aquí es que donde ocurrió eso son entornos de teletrabajo muy grandes. Aquí no tenemos una relación bastante personal, pues, con todo el mundo y bastante cercana. Y bueno, somos todos un poco una gran familia, ¿no?
Se contrapone muchas veces tu modelo de empresa y otros con estos grandes empresas de miles y miles que van a bolsa. Yo no sé, en eso siempre es difícil, de esta agua no beberé o sí beberé, ¿no? ¿Qué puedes compartir con nosotros a efectos de tu visión a 3, 5 años de la compañía? ¿Qué sí puedes compartir de lo que quieres hacer?
A ver, es que esa gente que tiene miles de empleados, lo primero de todo es que no son dueños de su empresa. Nosotros seguimos siendo dueños del 100% de la accionaría de la empresa, lo que nos da el control real y nos permite seguir haciendo las cosas un poco como nos da la gana, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque al final estas compañías muy grandes o están en manos de la bolsa o de grandes accionistas, de fondos y demás, ¿no? Que lo que te piden son crecimientos desorbitados, riesgos brutales y modelos que no son el nuestro, ¿no? A ver, nosotros no somos una empresa de pensar muy, muy a largo plazo, lo cual no significa que vivamos solo el día a día, pero cuando creces en cifras como las que nosotros estamos creciendo, pues el año pasado cerca de un 60, este año un 20 y pico por ciento, consolidando el 60 del año anterior de la pandemia, ¿no? Es muy difícil hacer proyecciones a medio plazo, ¿no? Lo que tenemos son proyectos a un año, a un año y algo vista, que pasan pues por seguir trabajando la marca propia, por seguir trabajando nuevas técnicas en torno al mundo de las manualidades y las bellas artes, pues por seguir consolidando nuestras operaciones, posiblemente hagamos una nave nueva, seguir robotizando el almacén, seguir evolucionando en tecnología. Y seguir internacionalizando. Esos son un poco los proyectos que hay sobre la mesa y en los que vamos a seguir trabajando. ¿Cómo veo la empresa en 3 años? Pues no lo sé. Podría pintar un Excel y seguir ampliando columnas y demás y poderle pintar a los inversores, pero como aquí la junta de accionistas es la reunión de Navidad con la familia, o sea, con mis padres y con mi hermana, que somos los accionistas de esta empresa, y nadie pide ni resultados, ni pide nada muy complejo. Lo más parecido a este tipo de Excels se los presentó alguna vez al banco para justificar las pólizas de crédito, pero poco más.
Algo relevante en el comercio electrónico es la entrega al cliente final, un B2C, ¿no? ¿Algo especial en ese sentido? Porque es la última milla, ¿no? La entrega al cliente siendo B2C, ¿cómo la has gestionado?
Bueno, quizás lo que es un poco más complejo, donde sí que hemos hecho algo un poco diferente, es a nivel de la intralogística. Es decir, cómo hacemos que todos los días salgan más de 7.000 productos de nuestro almacén. Sobre todo, cómo hacemos que sea rentable entregar productos de 85 céntimos, que es el producto más económico que nosotros movemos en nuestro almacén, ¿no? Eso sí que pues hemos hecho una inversión en tecnología, tanto en hardware como en software, bastante, bastante importante, y vamos a seguir invirtiendo en ese tema, ¿no? Luego, la parte de la última milla, al final es tan fácil como pagar a un señor que reparte. O sea, una empresa de transporte, que hay una serie de gigantes en el mundo que no voy a mencionar para no hacerles publicidad, pero que todo el mundo los conocemos y con los que todo el mundo trabajamos. O sea, no hay muchas más opciones, porque ni siquiera los grandes gigantes, salvo Amazon, se plantean hacer logística de última milla propia, ¿no? O sea, al final trabajamos todos con partners. Lo que tratamos de hacer diferente es cómo operamos este almacén para que sea rentable la operación y para que consigamos. Claro, es que yo no sé cuántos pedidos van a entrar hoy. O sea, yo no sé cuántas ventas voy a hacer hoy, pero tengo que tener X recursos humanos en el almacén para conseguir sacar esos pedidos. Yo puedo estimar, pero es que con que te vayas un 10, un 15% en número de líneas, son muchas cientos de líneas o algunas miles de líneas, y hace que la operación cueste sacarla adelante, ¿no? Por eso es que hemos hecho inversiones muy importantes en robotización y en automatización.
Además de mitiendadearte.com, vuestra marca es Craftelier. Háblanos de eso.
A ver, pues esto es muy fácil. Cuando nosotros empezamos, dijimos, era el mundo donde, en aquella época, donde posicionaban las keywords muy descriptivas, ¿no? Y queríamos llamarnos Mi Tienda de Arte, que era como un nombre muy clave para completamente orientado a la venta. Y el día en que nos planteamos internacionalizar, nos dimos cuenta que no íbamos a vender ni una mierda en Francia llamándonos Mi Tienda de Arte. Entonces, como nombre un poco internacional para salir de nuestras fronteras, pues creamos este nombre, que viene de la fusión de craft, que es manualidades en inglés, con atelier, que es taller en francés. Entonces, de ahí sale el nombre
Claro.
Craftelier, con el que hoy tenemos 9 webs, 3 divisas, un montón de idiomas, y operamos en toda Europa.
¿A qué atribuyes el éxito en Francia? ¿A la vecindad, a la proximidad?
Bueno, en realidad, en Alemania después no está muy lejos de Francia, pero el éxito de Francia es porque fue el primer mercado que salimos después de Portugal. Evidentemente, Portugal no tiene ni la capacidad adquisitiva ni tiene el tamaño del mercado que tiene Francia, ¿no? Una penetración digital muy importante de e-commerce. Bueno, llevamos 5 o 6 años en Francia, entonces por eso es que es nuestro segundo mercado, pero en unos años, cuando Alemania lleve algo más, me parece que ahora llevamos solo 2, 3 años en Alemania, posiblemente Alemania, lo lógico es que sea el primer mercado, porque en e-commerce es el primer mercado de Europa.
Ya acabando, Víctor, aquellos seguidores de Enclave de Proyectos que se planteen emprender, ¿qué consejo les das?
Uf, consejo. No soy yo mucho de dar consejos, pero creo que diría un par de cosas. Diría que humildad y formación. Me parece que muchos proyectos fracasan por el camino por creérselo más de la cuenta. Entonces me parece clave la parte de la humildad y me parece súper importante la parte de la formación. No tiene que ser formación reglada. Yo estudié una carrera y no he vuelto a estudiar nada más, pero estoy estudiando todos los días. Se llama leer, se llama escuchar podcasts, se llama cultivar inquietudes, se llama leer blogs, llámalo como quieras, pero seguirte formando. Formándote es ir a eventos, es hacer networking con gente del sector, es entender qué está pasando, es salir a la calle, si te dedicas al mundo del retail, ir a las grandes tiendas a ver lo que está haciendo la gente, a lo que están haciendo los grandes players. Formación y humildad serían mis dos grandes consejos.
Fantástico. Muchas gracias, Víctor, por haber estado hoy aquí con nosotros en Clave de Proyectos.
Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer.
Me he quedado impresionado con la conversación con este joven ingeniero de 33 años que lleva 10 años de esfuerzo, éxito, emprendimiento, porque muchas veces solo vemos pues lo que brilla, pero las horas y problemas y esfuerzo y tesón que habrá puesto Víctor Juárez y su familia en esta maravillosa historia de mitiendadearte.com, pues solo la saben ellos. Soy Jordi Teixidó, gracias por estar ahí, por escuchar En Clave de Proyectos y hasta un próximo episodio.